Bon dia. Declaro oberta aquesta solemne sessió acadèmica avui, dia 14 de desembre de 2023, en la qual s'investirà doctor honoris causa i se l'incorporarà al claustre de la Universitat de Girona el doctor Ulisses Cortés. Demano al doctor Albert Sabater que l'acompanyi fins a aquesta estrada. Té la paraula la secretària general de la Universitat de Girona, que llegirà l'acord de Consell de Govern d'aquesta universitat pel qual es concedeix el títol de doctor honoris causa al doctor Ulisses Cortés.
Bon dia a tothom. Gràcies, rector, magnífic. Benvolgudes, benvolguts. Bon dia a tothom i benvinguts a aquest acte i benvingudes a aquest acte acadèmic. I tal com ha dit el rector, tot seguit faré la lectura de l'acord del Consell de Govern pres en la sessió 5/2023 de 27 d'abril de 2023 i que comença de la següent manera. El comitè de direcció de l'Escola de Doctorat té entre les seves competències recollir i avaluar les propostes de concessió de doctorats honoris causa. En la reunió celebrada el 12 d'abril de 2023, sessió 02-23, el comitè de direcció de l'Escola de Doctorat va valorar la proposta per a la concessió del títol de doctor honoris causa al doctor Ulisses Cortés García, presentada pel Consell de Direcció de la Universitat de Girona. Es van considerar tots els aspectes recollits en el punt 2 de l'article 14 de la normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona, aprovada pel Consell de Govern en la sessió número 3/2017 de 31 de març de 2017, vol dir, BOU, EBOU 980, i modificada pel Consell de Govern en les sessions 5/2017 de 29 de juny, EBOU 1032, 8/2018 de 30 de novembre, EBOU 1444, 11/2019 de 16 de desembre, EBOU 1754 i 4/2021 de 23 de juny, EBOU 2294. Tot això és perquè veieu que tot està ben fet, eh? És una mica carregós, però s'ha de dir i s'ha de fer. El que és important és que està fet. El comitè de direcció de l'Escola de Doctorat està format per 16 membres i aquesta sessió 02-2023 va comptar amb l'assistència d'11 dels membres. Es va acordar per unanimitat dels membres presents informar favorablement la proposta per a la concessió del títol de doctor honoris causa al doctor Ulises Cortés García. En virtut de tot allò exposat, és a dir, del que acabo d'exposar, l'acord s'acorda l'aprovació del següent: aprovar la concessió del títol de doctor honoris causa de la Universitat de Girona al doctor Ulises Cortés García. Gràcies.
Moltes gràcies, secretària general. Seguidament, el doctor Albert Sabater, padrí del doctor Ulises Cortés, té la paraula. Endavant.
Rector magnífic de la Universitat de Girona, presidenta del Consell Social de l'UdG, distingides autoritats, membres de la comunitat universitària, amigues i amics, estimat Ulises Cortés, és un gran honor per a mi poder fer avui l'elogi del professor doctor Ulises Cortés, a qui el Consell de Govern de l'UdG ha concedit el doctorat honoris causa, i permeteu-me que en primer lloc expressi el meu agraïment als professors Manel Poc, Joan Manel del Pozo i Josep Calbó, tots tres de la Universitat de Girona, per a banda d'haver proposat aquest doctor o doctorat honoris causa, haver-me encarregat la laudatio, una laudatio del professor Ulises Cortés, enginyer industrial i doctor en intel·ligència artificial. Però com sabeu algunes i alguns de vosaltres, el doctor Ulises Cortés és molt més que un enginyer i expert en intel·ligència artificial. És una persona amb una mirada humanista, sempre atenta i crítica, que no tan sols facilita el sempre necessari intercanvi creatiu de coneixements i punts de vista sobre el món tecnològic i social, sinó que insisteix, com fan els filòsofs clàssics i els bons investigadors, en construir respostes a través del diàleg constant. O, si voleu, com diria Plató, el diàleg Càrmides, però Críties. Em parles com si jo pretengués conèixer les coses sobre les quals em faig preguntes, però examino amb tu els problemes a mesura que es presenten perquè no en conec la solució. Efectivament, conversar amb el professor Ulises Cortés és construir les respostes a través del diàleg constant, combatent les inèrcies establertes i la convenció i sentir clarament allò que en paraules de Plató a l'Apologia seria que una vida sense examen no és digna de l'home. És clar, en aquesta ocasió no estem davant dels tribunals atenesos, ni tampoc se l'acusa de corrompre la joventut o de no creure en els déus de la polis. Ans al contrari, celebrem la seva implicació, renovació i projecció de la polis, si voleu, de l'espai tecnològic actual, com l'espai públic, lliure, igual, plural, universal i no violent, com diria la filòsof Hannah Arendt en el seu treball, que és la política. Però de la mateixa manera que expresso la il·lusió per aquest encàrrec, també vull compartir amb vosaltres la dificultat que em suposa, ja que no és fàcil sintetitzar en poc temps la llarga, interessant i excel·lent trajectòria del doctor Ulises Cortés. Més si tenim en compte que hi ha persones a la sala que coneixen de fa més temps a la persona homenatjada, però suposo, i espero que sigui així, que la fructífera cooperació, així com els nostres diàlegs constants des de la creació de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, han estat fonamentals per expressar aquesta laudatio i admiració per una persona que creu fermament que qualsevol adopció de la tecnologia en general i de la intel·ligència artificial en particular ha de partir d'un pensament crític i humanista. El professor Ulisses Cortés, nascut a Mèxic el 1960, ha exercit com a acadèmic durant gairebé 40 anys. És professor a la Universitat Politècnica de Catalunya, on treballa des de l'any 1982 i on va assolir el títol de doctor. Prèviament havia completat els seus estudis d'enginyeria industrial i de sistemes a l'Instituto Tecnológico de Monterrey. Arribat de Mèxic, amb la intenció de fer una tesi doctoral a Catalunya, interessat simultàniament per problemes de lògica i informàtica, Ulisses Cortés va inscriure's a dues activitats que d'alguna manera han anat condicionant la seva carrera acadèmica. Per una banda, a dos cursos de lògica impartits per al professor de l'UDG Josep Maria Terricabres i, per altra banda, els cursos de doctorat per a realitzar una tesi doctoral sota la direcció del reconegut i, per molts de nosaltres, el pare de la intel·ligència artificial al nostre país, el doctor Ramon López de Mantres. El tema estava prou a les beceroles com perquè la tesi del doctor Cortés fos la primera tesi doctoral dirigida pel professor López de Mantres, l'any 1984, sota el títol Esquema multinivel para la adquisición, representación y tratamiento interactivo del conocimiento en escenarios 2D y 3D. Que en enginyeria llavors seria, si em permeteu, el que en filosofia és el procés o pas del mite al logos, això sí, en 2D i 3D. La tesi estudiava la naturalesa dels mecanismes no ambigus i precisos de representació del coneixement que haurien d'ésser emprats per una màquina per raonar. A partir d'aquí, la seva activitat acadèmica es va centrar a l'UPC, on va començar sent professor visitant durant el període de 1985-86, professor associat del 86 al 88 i titular d'universitat el 88, després per passar a catedràtic l'any 2007. Durant aquest temps ja va mostrar un elevat grau d'internacionalització, realitzant estades de recerca a diferents indrets, al Consiglio Nazionale de la Recerca de Nàpols, a la Universitat de Bath, a l'Escola Politècnica Federal de Lausanne, a l'Instituto Politécnico Nacional de México i a la Universitat Tecnològica de Graz, a Àustria. Des de llavors, el professor Cortés treballa en diverses àrees de la intel·ligència artificial, si bé la seva investigació actual se centra en l'adquisició de coneixements i la formació de conceptes en sistemes basats en coneixements, l'aprenentatge automàtic i els agents intel·ligents autònoms. El professor Cortés va fundar el 1988, fa una colla d'anys, el grup de coneixement, enginyeria i aprenentatge automàtic, a la mateixa UPC, i és membre fundador de l'Associació Catalana per a la Intel·ligència Artificial, o ASIA, i fundador de l'Associació i també membre fundador, vull dir, del Comitè Ètic de la UPC. Des del 2017, el professor Cortés és el director científic del grup d'intel·ligència artificial d'alt rendiment del Centre de Supercomputació de Barcelona. El professor Cortés ha dirigit ni més ni menys que 25 tesis doctorals, dues han estat guardonades amb el Premi de Dissertació EURAI i més de 20 tesis de màster en el camp de la intel·ligència artificial. Diversos dels seus antics estudiants de doctorat són ara científics de reconegut renom internacional, i al llarg de la seva carrera ha participat en més de 50 projectes d'investigació, la meitat dels quals amb finançament internacional, i ha publicat nombrosos llibres i articles en revistes d'impacte, allò que s'anomenen científico-tècniques indexades. La rellevància del professor Cortés és avalada principalment pel seu lideratge en l'activitat de recerca. Com a mostra del reconeixement a la seva excel·lència com a acadèmic, podem destacar alguns dels premis i distincions que el professor Cortés ha rebut. Fellow de la Societat Mexicana d'Intel·ligència Artificial, l'any 2018. Premi Mexicà distingit el mateix 2018 a l'Institut dels Mexicans a l'exterior. de la Secretaria de Relacions Exteriors de Mèxic, càtedra clúster per al curs 1998-1999 a l'Escola Politècnica Federal de Lausana. I una menció especial es refereix al reconeixement rebut com a finalista d'un premi molt prestigiós, que és el Premi René Descartes, en la modalitat Technological Achievements Resulting from European Collaborative Research, de la Comissió Europea, amb la participació de dos grups de la UDG, liderats respectivament per la doctora Beatriz López i el doctor Manel Poch. Val a dir que al llarg de la seva carrera, el professor Cortés s'ha convertit en referent mundial en l'àmbit dels sistemes d'ajut a la decisió ambientals, allò que es coneix en l'argot com EDSS, col·laborant amb grups d'arreu del món i especialment de recerca de la UDG. En aquest sentit, no només ha desenvolupat els conceptes teòrics adquirits en la seva etapa formativa i que han anat donant lloc a publicacions en revistes prestigioses i presentacions en nombrosos congressos mundials de referència, sinó també fent un esforç per dissenyar i implementar una eina que després tingués aplicació real. Així, aquesta investigació en l'àmbit dels anomenats EDSS, des del primer moment va treure l'atenció de nombroses entitats de gestió de l'aigua. La consolidació dels resultats, sens dubte interdisciplinaris, va convertir la recerca conjunta amb el professor Cortés en una referència. El millor exponent d'aquesta relació amb les autoritats competents es plasma amb un conjunt de convenis amb el Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs, que van implicar portar al terreny real de les estacions depuradores d'aigües residuals els conceptes estudiats prèviament des del punt de vista teòric, desplegant el sistema anomenat d'Air Depur. Una vegada es va demostrar la capacitat pràctica d'aquest sistema, el plantejament es va ampliar per donar cabuda a la resolució de problemes més complexos que requerien de noves eines basades en tècniques d'intel·ligència artificial, com són les ontologies, el raonament qualitatiu o l'argumentació. I aquests treballs van donar lloc, respectivament, a la tesi doctoral de Luigi Ceccheroni per continuar posteriorment amb les de Clàudia Turón i Montse Aulines, amb dues a l'UDG i de les quals el doctor Ulisses Cortés és codirector. El professor Cortés, des de diferents responsabilitats acadèmiques, sempre guiat per criteris que valorin l'excel·lència acadèmica i científica, ha procurat, des del 1994 i de forma ininterrompuda, mantenir estrets llaços amb la nostra Universitat de Girona i també amb els seus investigadors. Aquests vincles han estat no només en temes científics, sinó també humans, generant llaços d'amistat i espais de divulgació científica amb persones rellevants de la nostra institució. En el cas del medi ambient, aquesta col·laboració ha estat intensa i extensa a través del Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental, conegut com el LECIA, i especialment amb els professors catedràtics de l'UDG Manel Poch, Ignasi Rodríguez Roda i Joaquim Comas, dels quals els dos darrers van realitzar la seva tesi doctoral en aquest àmbit de col·laboració. Més recentment, i en un altre àmbit més ampli relacionat amb els usos ètics de la intel·ligència artificial, el professor Cortés ha ampliat la seva xarxa de cooperació i compromisos amb l'UDG. Així que un cop aprovat el nou pla estratègic UDG 2030, la suma d'intel·ligències ja es va mostrar molt interessat en el concepte i es va oferir a col·laborar en el desplegament des de la seva posició. Una primera col·laboració es va concretar en la sèrie de jornades al voltant dels límits ètics i els condicionants socials de la intel·ligència artificial, en què el doctor Cortés dialogava amb el doctor Joan Manel del Pozo en el marc de la butaca Cases de Mont, i que van donar lloc a un llibre que recomano. Després, el professor Cortés ha participat de manera molt activa en diverses activitats i projectes de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, que, com sabeu, té seu a l'UDG i del qual n'és membre del Consell Assessor. A través de la plataforma europea AI for Europe, una de les primeres comunitats d'intel·ligència artificial que promou els valors europeus, el doctor Cortés ha estat al capdavant de l'European Observatory on Society and Artificial Intelligence, per promoure el debat i la discussió constructiva sobre temes ètics, jurídics, socioeconòmics i culturals de la intel·ligència artificial. En aquest mateix sentit, el professor Cortés és molt actiu en la divulgació del que és i no és intel·ligència artificial, així com dels seus usos i límits. I en aquesta línia, i només com a exemple, ha organitzat un conjunt de seminaris a nombrosos centres Caixa Fòrum amb el títol de Repensant la intel·ligència artificial, una prova més de la seva activitat cultural. Totes aquestes característiques, vull dir, conflueixen en la trajectòria del professor Cortés, qui desenvolupa una recerca inspirada en els valors europeus, ètics, legals, socioeconòmics i culturals, i en els ODS i el respecte als drets humans. Totes activitats que du a terme en entorns i grups com el Global Partnership for Artificial Intelligence, l'OEIAC o el Comitè d'Ètica de la UPC. A més, ha participat en la redacció de les estratègies d'intel·ligència artificial de Catalunya, d'Espanya i de Mèxic, sempre incidint en els aspectes socials i legals i com a mostra del seu compromís amb l'administració pública. La seva col·laboració amb l'UDG comprèn un període de més de 30 anys de forma ininterrompuda, ni tan sols en època de pandèmia, constituint una fita difícil d'assolir en l'entorn científic. Aquesta cooperació al llarg termini és una expressió de la llibertat científica que es guia pel principi d'excel·lència en la recerca, l'interès científic, la confiança mútua i l'amistat. La cooperació científica excel·lent té, com sempre, una funció important i responsable a l'hora de transmetre i salvaguardar valors com la llibertat d'investigació i docència, la llibertat d'intercanvi acadèmic, la comunicació científica o l'autonomia institucional. El professor Cortés comparteix la idea que els descobriments s'han de traduir a la pràctica per beneficiar la societat. La transferència de tecnologia és la transmissió d'idees, productes o tècniques desenvolupades des d'un entorn de recerca a un d'aplicació pràctica. I, per tant, és un component important de la ciència i l'enginyeria excel·lent i rellevant. Però, tal i com proclama el doctor Cortés, l'acceleració tecnològica actual, especialment en l'àmbit de la intel·ligència artificial, no sempre va acompanyada d'un consens sobre si estem o no davant d'avenços científics. Entre altres, perquè l'avenç científic està moltes vegades en contradicció en com es presenta l'avenç tecnològic. I això, que és rellevant en termes d'impactes, no se li dona la importància que mereix. Al nucli de l'avenç científic hi ha sempre un escepticisme saludable, que és el contrari del hype tecnològic, on hi ha uns elements coneguts com són la transparència, l'explicabilitat, la replicabilitat, etc., que són necessaris per establir un consens científic de que, efectivament, estem davant d'un avenç. El problema, com assenyala sovint el professor Cortés, és que en l'actualitat alguns dels suposats avenços en intel·ligència artificial sovint s'avaluen i es veuen en secret, el que suposa que no sabem com es desenvolupen determinades tecnologies d'intel·ligència artificial, com per exemple el ChatGPT d'OpenAI o el Gemini de Google, ja que encara no sabem quines dades utilitzen ni tampoc quina és la seva detallada arquitectura. I això, és clar, és difícil d'entendre tenint en compte el que anomenem consens o avenç científic. En aquest sentit, és obvi que les tecnologies d'intel·ligència artificial, especialment d'IA generativa, que no són objecte de validació externa a través del conegut peer review, transparència i explicabilitat, i dels elements de replicabilitat, entre altres, no tan sols poden suposar un risc per a la credibilitat i confiança en general, sinó d'integritat científica per a aquells estudis que, per raons diverses però generalment poderoses, decideixen utilitzar-se sense l'esperit crític i d'escepticisme saludable que caracteritza el mètode científic. Això no és un tema menor, com subratlla sovint el professor Cortés, especialment cada vegada que en parlem. Ans al contrari, és major i especialment rellevant, i on les institucions acadèmiques, com la UDG i moltes altres, podem guanyar moltíssim. Però també al contrari, si no fem una feina tots plegats d'escrutini i de responsabilitat envers els usos i capacitats reals de la intel·ligència artificial. En aquest sentit, el professor Cortés és un ferm defensor que la integració de noves tecnologies en la societat ha de ser subjecte a una evolució constant i exigir els estàndards més alts per a la seva aplicació, especialment en aquests moments en què s'estan automatitzant i deixant en mans de programes informàtics processos que afecten directament a persones i a societats. La ciència, tal com l'entén el professor Cortés, és la tasca d'endinsar-se en un nou territori, allunyat de les zones de confort, de fer el treball d'exploració i establir noves idees, de vegades radicals. Aquesta és la feina dels visionaris, les persones que poden pensar a partir del paradigma existent, que poden assenyalar les debilitats de les teories i proposar noves vies de seguir. La llibertat d'esperit i de pensament, entre altres coses, és una de les característiques d'aquests científics i, sens dubte, la condició d'amant de la filosofia contribueix a aquesta manera de pensar lliure. Una mostra d'aquest esperit obert és el seu diàleg constant amb persones de ciències socials i humanitats com el professor Joan Manuel del Pozo, poc freqüents en perfils com el seu, que el porten a promoure una reflexió sobre la necessitat d'aquestes disciplines per als bons usos de la intel·ligència artificial. En aquest context, queda palès que el professor Cortés està sempre immers en allò que proclama Víctor Hugo, dient que allò que mou el món no són les màquines, sinó les idees. Especialment en un entorn, la universitat, que malgrat tots els canvis i transformacions segueix sent fonamental per les noves idees i per estar sempre al darrere de la llibertat de pensament i d'expressió, oberta a l'exterior des d'una posició clarament internacional i compromesa amb els valors que, sense dubtar, també defensa el professor Cortés. En paraules d'Homer a la Ilíada, no hi ha res més admirat que un home admirable que es manté ferm en la tempesta de la batalla, sense dubtar i sense recular. Atès el prestigi i reconeixement que aquest investigador d'origen mexicà, constructor de ponts entre institucions i entre disciplines, i per ser un referent a la suma d'intel·ligències, així com per la seva generositat, per la solidaritat, per l'afany de saber i compartir aquest coneixement i per tants altres mèrits, que tinc l'honor i el privilegi de demanar al rector magnífic de la Universitat de Girona que s'atorgui el grau de doctor honoris causa al professor Ulises Cortés.
Us investeixo, doctor honoris causa de la Universitat de Girona, per la vostra contribució a les tecnologies d'intel·ligència artificial des d'un pensament crític i humanista, per ser un referent mundial en l'àmbit dels sistemes d'ajuda a la presa de decisions ambientals i pel vostre ferm convenciment que qualsevol adopció de la intel·ligència artificial ha de partir de solucions obertes, democràtiques, inclusives i conforme als estàndards més alts de seguretat. I com a símbol, us lliuro la medalla del doctor honoris causa de la Universitat de Girona. I el diploma, amb el reconeixement, i us investeixo doctor honoris causa i us incorporo al claustre de la Universitat. Benvingut a la Universitat de Girona. Seguidament, amb motiu de l'ingrés al claustre de la Universitat de Girona del doctor honoris causa, el doctor Ulises Cortés, Li passo la paraula, doctor Cortés, endavant.
Rector magnífico, autoridades académicas, distinguidos doctores, alumnos, amigos y amigas, querida familia, muy queridos nietos Uma y Ray. Es la más simple y repetida forma de celebrar los favores o los dones recibidos. Cabe en una sola palabra. Gracias, muchas gracias. No lo digo por mera cortesía. No tengo otra expresión mejor para declarar mi gratitud por el gran privilegio que esta joven institución de hondas raíces tiene la generosidad de concederme en este acto tan formal. El grado de doctor honoris causa es la más alta distinción académica que una universidad puede conceder y lo recibo con alegría y humildad. Una distinción como esta no surge de la nada. Estoy agradecido por las afortunadas circunstancias que me han hecho posible llegar hasta aquí. Agradecido por las becas y las oportunidades académicas que México me brindó. La confianza que me ofrecieron, el aliento de las universidades que me han acogido, la sabia orientación de mis maestros y por todas las amistades que han enriquecido esta travesía. Agradezco a mi maravillosa familia por su apoyo constante y los momentos de alegría y asombro. Gracias por este viaje lleno de aventuras, por todas las vividas y por las que están por llegar. Agradecer la impronta de mis abuelos Lorenzo y Rodolfo. Agradecer a Elena por haber sido desde el primer día isla en las tormentas y naufragio de todas las pasiones. Este reconocimiento quiero compartirlo con mis colaboradores científicos y mis estudiantes doctorado, los que están y los que no están. Sin cada uno de los 25 no habría podido hacer la investigación de calidad que he alcanzado. Acepto, como he dicho, con alegría la distinción que me otorgan, pero también con perplejidad. Para mí es un honor entrar a formar parte del prestigioso elenco de doctores honoris causa de la Universidad de Girona. Agradezco la discriminación positiva que hace esta institución al colocar mi nombre junto al de, entre otros, Jaume Aragall, del que soy un admirador, y del de Miquel Martí Pol, cuyo libro Estimada Marta fue el primer libro que compré solo llegar a Cataluña. También de esta lista quiero hacer especial referencia al profesor Josep Amat, que fue la persona que me acogió en octubre de 1982 cuando llegué a la Universidad Politécnica de Barcelona. Añade un ápice de alegría a este evento el hecho fortuito, yo no seleccioné la fecha, de haber defendido mi tesis doctoral hoy hace 39 años en la entonces recién nacida Universidad Politécnica de Cataluña, serendipia pura. Quiero expresar mi agradecimiento al rector por haber realizado la propuesta de mi nombramiento. Mi gratitud se extiende a los miembros de toda la Universidad de Girona. Para mí es un honor que la iniciativa de esta distinción partiese de los profesores Manel Poch y Joan Manuel del Pozo. Es un orgullo y una fortuna tener estos amigos tan doctos como dilectos, que de paso me permiten corregir a Aristóteles al poder afirmar en este caso que la amistad es un alma que habita en tres cuerpos y un corazón que habita en tres almas. El profesor Poch es sin duda uno de los pioneros en el estudio de la ingeniería ambiental usando la inteligencia artificial como herramienta. Un increíble formador de científicos, trabajador incansable y el mejor de los amigos. El profesor del Pozo, permítaseme la broma, es la prueba viva de que el animal político de Aristóteles existe. Gozo de su conversación y su amistad como de un buen vino y además tengo el privilegio de aprender de ambos todos los días. Tengo muchos y sólidos vínculos con esta casa. Por mencionar algunos, estuve aquí en 1991 cuando la sección Girona del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos con el doctor Puello a la cabeza se independizó de la UPC para integrarse en la naciente Universidad de Girona. Además, he sido testigo privilegiado desde 1996 del nacimiento, crecimiento y consolidación de Lekia. Otro momento memorable, ya se ha dicho, fue cuando en 2018 compartí escenario con el profesor del Pozo en la butaca organizada por la Universidad y la Fundación Casademont. Quiero agradecer a mi padrino, en este acto al profesor Sabaté, no solo por la exposición y defensa de mis méritos, sino por ser un referente intelectual y por sus logros en el Observatorio de Ética e Inteligencia Artificial de Cataluña. Nos conocemos hace poco y muy rápido hemos entablado un diálogo y cooperación muy fructíferos. Espero que se prolonguen en el tiempo. Y, por supuesto, mi agradecimiento a todos los que asisten a este acto y prestan su atención a este discurso de aceptación. Antes de pasar al discurso, quisiera tomar un momento para recordar a las víctimas inocentes de las agresiones rusa e israelí en Ucrania y en la Franja de Gaza. Un hombre muere en mí siempre que otro hombre muere asesinado por la prisa o la bala de otro hombre. Los actos académicos como este conllevan siempre un necesario ejercicio de reflexión. Nos impulsan a examinarnos, a preguntarnos qué hemos conseguido con nuestras capacidades y las oportunidades que recibimos, y cuán firmes hemos sido en la defensa de los ideales que nos inspiraron en la juventud. Puedo afirmar, como dijo Fernando del Paso, Premio Cervantes 2015, que yo soy un hombre de letras. Soy disléxico y una oportuna lesión jugando al fútbol americano me hizo lector. Primero leía enciclopedias, la Biblia y luego El Quijote, que sigo leyendo casi cada año. Quise estudiar literatura, pero la oposición familiar y una beca me dieron acceso a los estudios de ingeniería. Y otra beca me permitió hacer un doctorado en informática. Sigo leyendo un poema al día y nunca he renunciado al imperio de las letras. Para explicar mi fascinación por ellas, quiero leerles un pequeño fragmento de un capítulo del libro Noticias del Imperio, y que explica, creo, mi asombro por las letras y las capacidades creativas que surgen al combinarlas para bien. La narración transcurre en el México de 1848. Un linotipista da en herencia a su hijo su caja de letras, y el texto dice: con estas 28 letras, le dice al entregárselo, se fundan y se destruyen imperios. Con ellas se escriben cartas de amor perfumadas con pachulí. Con ellas se redactan, con sangre ajena, condenas a muerte. Con ellas, yo no sé si Homero escribió la Odisea y Esopo sus fábulas, porque los dos eran ciegos, pero de todos modos alguien las escribió. Con ellas, acomodándolas unas veces de una forma y otras veces en otra, en grupos de dos, de cinco o de 20, y luego poniéndolas en hileras, tú podrás, hijo, escribir la historia de nuestra patria, así con mayúsculas, y escribirás tu propia historia para bien o para mal, para tu honor o tu vergüenza. En el mundo de hoy está entretejida de mil maneras misteriosas una tradición humanista basada en la conciencia del deber por encima del placer o la utilidad. Una tradición que goza de una antigua juventud cuya modernidad y necesidad por saber no han perdido su impulso ni su brillo. Hoy no toca hablar de literatura ni de letras. Aunque mi vida académica haya transcurrido a caballo entre cuatro actividades principales, la docencia, la investigación, la transferencia del conocimiento y la representación institucional, solo les hablaré de investigación. No hablaré ni de educación ni de docencia, pues esta discusión en Europa acontece al menos hace 25 siglos desde que Platón escribiese sus diálogos. Como les dije, hablaré de investigación, que ha sido mi actividad principal, esto sin jamás descuidar la debida atención a la reflexión e inquisición filosófica. Sabiendo de la imposibilidad de completar esta tarea, siempre he trabajado en tratar de descubrir o definir algunas relaciones de forma precisa. Al principio de mi carrera, esta reflexión se inspiró en los cursos, ya se ha dicho, del profesor Terry Cabras sobre el Tractatus Logicus Philosophicus y las investigaciones filosóficas. Y desde 2017, este rumbo cambió gracias a la amable guía del profesor del Pozo, que poco a poco me ha sacado del mundo platónico para sumergirme en esa piscina de conocimiento que es el mundo aristotélico. No me resulta difícil decir qué fue lo que me motivó a tratar de ser investigador y que ha hecho de mi vida, que mi vida haya consistido en hacer preguntas, establecer paralelismos, formular hipótesis y cuando ha sido posible implementarlas. Fue una conversación con el profesor Pablo Rodomín, neurofisiólogo mexicano, Premio Príncipe de Asturias, maestro y amigo, y la lectura del libro que él me recomendó, Memory Systems of the Brain, en el año 1976. También puedo identificar con precisión cuándo empezó mi interés por la inteligencia artificial. Fue en la asignatura de compiladores cuando entré en contacto con el LISP, la lengua franca de esta disciplina, cuando estudiaba en el Tecnológico de Monterrey. Ya lo ven, soy mexicano, orgullosamente mexicano. Sin embargo, para mí la patria, con mayúsculas, no se limita al lugar de nacimiento, sino es aquel sitio donde hay libros y buenos profesores, donde se pueden tener y cultivar magníficos amigos con los que dialogar y de los que aprender. Tot això és clar, es el que Cataluña es para mí. Desde el año 1982 investigo en el área de inteligencia artificial, una disciplina científica cuyo objetivo es estudiar los mecanismos de los cuales emerge la inteligencia animal, en particular la de los humanos, y diseñar algoritmos o dispositivos solventes para reproducir estos mecanismos usando una computadora. Es pues un área de estudio transdisciplinar, donde antropología, biología, computación, filosofía, matemáticas y neurociencia convergen en armonía. Uso el término transdisciplinar en el sentido que lo hace Helga Novotny. Knowledge is transgressive and transdisciplinarity does not respect institutional boundaries. Durante todo este tiempo, que a mí me ha parecido un suspiro, he dado vueltas alrededor de pocas preguntas. ¿Cómo sabemos que sabemos aquello que sabemos? ¿Cómo medir cuánto sabemos? Para luego preguntarme, ¿cómo sabemos lo que una máquina sabe? ¿Cómo medir lo que una máquina sabe? Estas preguntas son propias del ámbito de la representación del conocimiento, de la epistemología y las ciencias cognitivas. La naturaleza de la relación entre cerebro e inteligencia ha causado perplejidad a filósofos y científicos desde la época de los griegos y aún ahora seguimos tratando de entenderlo. La siguiente serie de preguntas surgió de manera natural. ¿Cómo asegurar que en su interacción con el mundo una máquina puede distinguir entre lo que sabe y lo que no? De esto surgen otras cuestiones. ¿Cómo puede una máquina aprender lo que es nuevo? ¿Cómo ha de representar lo recién aprendido de forma coherente con lo que ya sabía? Todo ello basado en la idea Wittgensteiniana, expuesta en el Tractatus, de que lenguaje y pensamiento son suficientes para representar el mundo y razonar sobre él. Esto implica, de alguna manera, asumir que la mente contiene representaciones mentales para los conceptos, las proposiciones lógicas y las reglas, también para las analogías y las imágenes, y que utiliza procedimientos mentales semejantes a la deducción, la búsqueda, la comparación, la rotación y la recuperación de información. También significa que todo esto es reproducible con una máquina. Con ello no pretendo afirmar que las máquinas piensan. Como dice el profesor del Pozo, los algoritmos no piensan, son pensados por alguien. Pero sí que podemos usarlas como herramientas para tratar de entender cómo pensamos los humanos si usamos un lenguaje formal como el de la lógica en este empeño. Además, si estas herramientas funcionan, es posible usarlas para resolver problemas que son de interés para la sociedad y, como hemos visto en los últimos tiempos, también para enriquecer a algunos pocos. Traté de responder estas preguntas con la idea de que cerebro y mente son una especie de sistema evolucionado de cómputo que requiere conocimientos para ejecutarse y que estos están compilados mediante símbolos y relaciones lógicas y que estos permiten describir una realidad acotada y razonar sobre ella. Al final de los 80, a estas aplicaciones les llamábamos sistemas basados en el conocimiento. Estos sistemas son programas computacionales complejos capaces de razonar, empleando métodos clásicos como el modus ponens o el modus tollens, sobre el mundo real, y usan una base de conocimientos para resolver problemas. Al conjunto de herramientas y metodologías basadas en la inteligencia artificial se les conoce como ingeniería del conocimiento, que es el resultado de la convergencia de la inteligencia artificial, incluidos conceptos como la inteligencia artificial distribuida, la autonomía y el intercambio de información, con la ingeniería del software, la lógica matemática y la visión artificial. En el año 88 fundé un grupo de investigación que aún sigue activo para estudiar estos problemas. La mecánica de nuestro trabajo
ha sido simple. Cada nuevo problema abordado ha comportado el desarrollo, un nuevo desarrollo en el área de la representación del conocimiento o el aprendizaje automático y ha traído nuevas tesis doctorales en el área de la precisa y en sus áreas de aplicación. Como parte de nuestra práctica, siempre hemos procurado de forma activa atraer talento femenino al entorno, a un entorno donde las mujeres son minoría. En el grupo que dirijo en el Barcelona Supercomputing Center, estamos cerca del equilibrio. Hemos aplicado nuestro trabajo a la medicina y a temas ambientales. En este campo, como se ha dicho, siempre a las aguas residuales urbanas. En el área médica, las aplicaciones han sido más variadas. Aquí solo haré mención de ellas. A la psiquiatría, a los trasplantes de órganos y tejidos humanos, a las tecnologías asistenciales y también a la caracterización de fenómenos nociceptivos. Un caso particular es la cooperación científica con el grupo del profesor Poc, como ya saben, catedrático de esta casa y fundador del LECIO, hace 29 años. Comenzamos a trabajar en el año 1990 y desde entonces no hemos dejado de hacerlo. Quiero usar este ejemplo de investigación transdisciplinar para ilustrar lo que creo es un caso de éxito. El objetivo inicial del profesor Poc era el de desarrollar un sistema experto para controlar la línea de fangos en una estación de depuración de aguas residuales urbanas. Le convencimos de diseñar e implementar un sistema basado en el conocimiento. En aquel tiempo, un clasificador para controlar toda la planta. Esto dio paso, en 1996, a un sistema de aprendizaje basado en casos y de allí introdujimos el concepto de sistema de soporte a la toma de decisiones ambientales en 1998 y que hoy está bien asentado en nuestra área de investigación. Este año, hace 15 días, el profesor Poc, el profesor Rodríguez Roda, el doctor Sánchez Marré y yo fuimos reconocidos como pioneros del uso de inteligencia artificial en el estudio de la sostenibilidad y el cambio climático. En 2001 construimos una ontología, la primera específica para plantas de depuración de aguas residuales, que fue actualizada en el año 22. En el año 2008 comenzamos a utilizar agentes inteligentes para el control de descargas y modelado de toda una cuenca fluvial, la del río Besós. Por el lado de la transferencia de tecnología, hay que mencionar, ya se ha dicho, la creación de la empresa San Germain Intelligent en 2003, una spin-off en la Universidad de Girona, participada por nuestro grupo de la UPC, que abrió el camino a otras iniciativas de innovación industrial en el LECIO. Siseltec recibió dos premios de innovación e hizo una apuesta decidida por incorporar doctores recién graduados en la empresa. Es decir, que logramos, avant la lettre, la hibridación tal y como se concibe en el plan estratégico de esta universidad llamado Suma de Inteligencias. Al hilo de esto, quisiera ahora esbozar, sin abusar de su paciencia, algunos temas sobre los que he cavilado desde la pandemia, a sabiendas de que, como ya pueden imaginar, me hallo lejos de tener respuestas satisfactorias. La tendencia hacia la convergencia digital acelerada, con el uso extensivo de las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, los mundos virtuales y la supercomputación, está marcando el comienzo de nuevas formas de interactuar entre los humanos y en particular entre los científicos de distintas disciplinas, permitiendo nuevas formas de hibridación. La suma de inteligencias es evidente, no es una mera operación aritmética, sino que requiere una verdadera integración conceptual y metodológica, que no es alcanzable sin ilusión, sin esfuerzo y sin sacrificio. Solo a través de la colaboración transdisciplinaria podremos seguir ampliando los límites de lo que es posible conocer. Las nuevas ideas que surgen de estas interacciones no son de fácil aceptación, pues no siguen el estrecho camino de la especialización. En estos años de trabajo conjunto con el LECIO nos han permitido constatar que los problemas relevantes casi nunca vienen en paquetes estancos y con fronteras bien definidas. Los límites de las disciplinas tradicionales que cimentan el mundo académico actual no son de manera constante cuestionadas por el mundo real. Como diría Karl Popper, we are not students of some subject matter, but students of problems, and problems may cut right across the borders of any subject matter or discipline. Las universidades más avanzadas han respondido a la asfixiante especialización del conocimiento de nuestros días con la creación de nuevos campos de investigación transdisciplinar, como la bioinformática, la bioingeniería, la biomecatrónica, la bioquímica, la ingeniería del conocimiento, etcétera, mismas que han de superar no solo el problema del lenguaje, sino también problemas metodológicos, ya que no tienen medidas comunes o porque sus métodos de comparación y evaluación cambian. También han aparecido innumerables nuevos grados que exploran los intersticios entre las disciplinas tradicionales. Lo transdisciplinario no es nuevo. Uno se puede remontar a Anaximandro, Aristóteles, Bacon, Leonardo, Galileo, Newton, Descartes, Pasteur, Wittgenstein o von Neumann, por mencionar unos pocos polímatas que han sido imprescindibles en la formación de nuestro espacio cultural y científico. Sin embargo, estos eran esfuerzos individuales que incluso fueron capaces de provocar cambios de paradigma, como bien indicó Kuhn. Los problemas actuales requieren en muchos casos de una masa crítica importante para resolverlos y provocar verdaderas revoluciones científicas. Así que es pertinente preguntarse, ¿cuál es el tipo de problema para el cual la transdisciplinaridad es la solución? He tenido la suerte de compartir camino en Cataluña con tres grupos de investigación que tienen una naturaleza transdisciplinar y que siempre han buscado abrir puertas y resolver problemas, demostrando el poder de combinar el conocimiento de fuentes muy variadas. Estos grupos son el creado por el profesor Ramón López de Mántaras, mi director de tesis, primero en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes y luego en el Instituto de Investigaciones de Inteligencia Artificial. El del profesor Mateo Valero, primero en el Departamento de Arquitectura de Computadoras de la Politécnica y después creando el Barcelona Supercomputing Center. No me cabe duda que el profesor Valero es uno de los científicos más influyentes que he conocido de cerca. Ha sido capaz no solo de contribuir de forma decisiva a definir cómo son los ordenadores de hoy, y a trabajar en el diseño de las arquitecturas de los chips del futuro. También ha creado una conocida Escuela de Arquitectura de Computadores que ha puesto a Barcelona en un lugar preeminente del panorama mundial de esta disciplina. Además, es un adalid de la soberanía tecnológica en Europa. En el BCC ha fomentado un centro cosmopolita de vocación transdisciplinar cuyo lenguaje común es la computación a gran escala. Finalmente, como ya he dicho, el tercero es el creado por el profesor Poch, primero en la Universidad Autónoma de Barcelona y desde 96 en esta casa. En los tres casos, la creación de estas unidades se remonta a los años 80 del siglo pasado. Para su creación y evaluación, unidades académicas como estas tres requieren de líderes con una clara visión científica, pasión por la ciencia y una aspiración a largo plazo. El liderazgo científico no es un rol, es un rol, no un puesto burocrático. Abarca la capacidad de consolidar un equipo transdisciplinar, ambición para crear y promover una cultura inclusiva que genere la energía necesaria y el compromiso para que todos los miembros puedan contribuir lo mejor que puedan al esfuerzo común. Son capaces de mantener activa una red de contactos de alto nivel científico y con la sociedad. Además, líderes como estos son ejemplos de integridad, honestidad, amabilidad, optimismo, resiliencia y determinación. Todo esto dicho con la más honesta admiración. Quiero reivindicar en este foro un tipo de investigación transdisciplinar, pausada y crítica, realizada con esmero, tomando el tiempo necesario, alejado de las modas, del publisher peris, pero que también debe ser relevante. Investigar significa concentrarse en una materia el tiempo suficiente para desarrollar una nueva idea y valiosa. Por ejemplo, uno de mis poetas favoritos, T.S. Eliot, Premio Nobel de Literatura, escribió unas 150 páginas a lo largo de 25 años de carrera. Creo que lo mismo ocurre con cualquier forma de creatividad de investigación. La calidad aumenta al disminuir la velocidad e incrementar la concentración, aunque los tiempos nos exijan otros ritmos y cada vez más aceleración. Desde la creación de la Universidad Zu Berlin en 1810, la mayor ambición de cualquier institución de educación superior y de sus investigadores es la excelencia, medida según la opinión de sus pares académicos. Esto sigue siendo tan importante como siempre, pero también lo es la relevancia de la investigación juzgada por el impacto social y económico de los resultados transferidos. En estos tiempos inciertos de cambio, debemos aspirar a que la investigación europea tenga un impacto significativo en la sociedad, que sea soberana pero no autárquica, y se haga dentro de los parámetros éticos, legales, socioeconómicos y culturales de nuestra sociedad, y respetuosa con el medio. Defiendo una universidad con una vida universitaria presencial, dinámica, abierta, internacional e incluso diría efervescente. Conseguir estas metas con excelencia no es tarea fácil. Todo esto requiere no solo de una financiación suficiente y continua en el tiempo. También necesitamos de políticos capaces de pensar en la formación y la investigación como inversiones a largo plazo. Por desgracia para las sociedades, muchas veces las aspiraciones de nuestros políticos son cortoplacistas o golpes de efecto como el moonshot que culminó con la misión Apolo 11 en 1969. También se requiere que la sociedad haga suya la universidad. No debe bastar con ser las instituciones que más investigadores contratan y las que más forman a ciudadanos en cada ciudad. La universidad y sus científicos somos actores de la transformación de la realidad. No me cabe duda que en las próximas décadas seremos testigos de avances disruptivos y veremos emerger nuevos paradigmas en ingeniería y ciencia generadas por el rápido ritmo de convergencia de varias tecnologías. Tendremos dispositivos de medida cada vez más precisos y disciplinas de vanguardia. Los retos para las universidades modernas son, entre otros, la creación continua de conocimiento, cómo hacerlo sin depender del mercado, ser un activo agente en la solución de los retos de competitividad que trae una sociedad digitalizada y globalizada. Estamos seguros de que la competencia entre universidades y académicos puede estimular el crecimiento más que la gratuita y necesaria cooperación, o la capacidad para implicarse en acciones ambientales, sociales y políticas propias de nuestros tiempos. Como diría François Tadé, si queremos abordar las crisis de nuestros tiempos, que son crisis globales, ya sean climáticas, ambientales, económicas, geopolíticas o sociales, debemos hacer de la phronesis un pilar del conocimiento tan sólido como son la episteme y la techné. Y todo esto debemos hacerlo desde nuestra acción colectiva y política con nuestro comportamiento individual como ciudadanos globales y responsables. Para la educación básica, defiendo un nuevo quadrivium que contenga una visión en profundidad de matemáticas y tecnología, lengua, educación en valores cívicos y educación ambiental. La lengua y matemáticas son dos pilares de nuestra civilización y de la educación. Mucha de mi investigación ha girado alrededor del uso del lenguaje y he puesto mucha de mi atención en escoger las palabras precisas para expresar aquello que he descubierto en mis exploraciones. Sé que esa es una tarea compleja, pues el científico, además de identificar problemas relevantes, debe actuar como un filósofo, para hacerse preguntas adecuadas y además ha de ser atrevido como el poeta para intentar describir de forma creativa esa nueva realidad que descubre. Como diría T.S. Eliot, trying to learn to use words, and every attempt is a wholly new start and a different kind of failure, because one has learned to get the better of words for the thing one no longer has to say or the way in which one is no longer disposed to say it. No en vano es que hoy me pregunto si tiene futuro la verdad. Con esmero he juntado letras para componer las palabras que en hileras, una tras otras, como ladrillos vitales, han dado forma a este discurso de aceptación. No ha sido un proceso fácil ni menos lineal. No he usado herramientas basadas en la inteligencia artificial generativa y quienes me conocen saben que la combato de forma proactiva en su uso en entornos educativos y científicos. Antes de aceptar una innovación que está de moda o porque el poder de ciertas compañías quiere imponerlo, debemos seguir un método crítico de discernimiento de las posibilidades y límites de los usos de esa herramienta. Debemos saber o conocer su verdadero valor. Como saben todos aquellos sísifos que contribuyen a fortalecer el conocimiento, la reflexión de hoy, la página apenas escrita o el futuro descubrimiento en el laboratorio, solo aspiran a tener menos deficiencias que los hallazgos de ayer. La verdad científica siempre está en construcción. Estamos aquí, en la paz de esta aula magna, terminada de construir en el 1339. con la eternidad detenida entre sus paredes, entre un grupo de amigos, académicos, pensadores y educadores, desconectados de Internet, pero conectados entre nosotros. Cuando volvamos al frenesí de nuestros mundos, esta paz y esta eternidad será devorada por la aceleración de lo cotidiano. Pero no dejemos de lado el ejercicio filosófico del pensamiento crítico. Parafrasemos al poeta y evitemos ser todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Sabemos que vivimos en tiempos de extraordinaria confusión y también de continuo intento de destrucción de las instituciones. La razón y el pensamiento crítico nos ayudarán a mantenerlas y mejorarlas. Las aplicaciones en la inteligencia artificial crecen de forma acelerada y se perfeccionan sin cesar. Y por ello mismo, la comunidad científica que está creándola reconoce sus limitaciones y comprende sus necesidades. Su práctica jamás estuvo reservada a individuos con determinadas profesiones, ni existe un código deontológico específico que regule su práctica profesional. En los últimos años, la gente ve estas aplicaciones como investidas de poderes extraordinarios de carácter casi mágico o antropomorficadas al extremo. Es frecuente escuchar o leer frases como «la inteligencia artificial hace o dice». La importancia que da la sociedad a la inteligencia artificial es tan grande que no deja de sorprender a propios extraños. Las aplicaciones basadas en la inteligencia artificial deberían tener como objetivo la mejora de la calidad de los seres humanos, la mejora de sus condiciones laborales y la conservación del ambiente. Los científicos y técnicos que las producimos debemos ser responsables a la hora de liberar este conocimiento, las tecnologías que de facto ya se usan en sentido contrario. Aquellos que las desarrollan y las que las aplican deberían estar certificados, deberían conocer a priori su potencia, alcance y coste ambiental. No se puede ignorar esta noción, ni olvidarla o disimularla. La realidad obligará a reconocerla siempre, incontrastablemente. Por ejemplo, herramientas basadas en la inteligencia artificial se usan de forma intensiva y extensiva para desinformar al ciudadano o para manipularlo, o solo para aburrirlo, desmovilizarlo, desresponsabilizarlo y alejarlo del legítimo interés en la política. A estas alturas no cabe duda alguna que el impacto del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico actual han transformado no solo nuestro entorno, muchas veces degradándolo, sino que también, y de manera quizás más sutil y profunda, nuestro concepto de nosotros mismos y la forma de relacionarnos con la naturaleza, la sociedad y el mundo que habitamos, sin considerar en qué estado lo dejamos para las generaciones siguientes. La tecnología no es neutral y debemos prevenir su mal uso a base de educar, educar y educar. Como miembros de una comunidad académica del siglo XXI, conectada con todas las anteriores gracias a la tradición humanista y a la búsqueda de la verdad, estamos obligados a defender la idea del conocimiento por el conocimiento, pero para enaltecer el espíritu humano, para alcanzar aquello que Aristóteles determinó eudaimonía. Además de contribuir con nuestro trabajo al bien común y a la conservación del entorno, debemos dedicar esfuerzos a desarrollar las excelencias del ser humano, es decir, practicar virtudes como el coraje, la sabiduría, el buen humor, la moderación, la amabilidad y otras muchas. Al concederme el título de doctor honoris causa, me convierto en un miembro, espero, activo y útil de esta comunidad. Me ofrezco desde ahora para contribuir con la Universidad de Girona, por tanto, en las tareas de promover el conocimiento de diferentes maneras y siempre al máximo de mis capacidades. Señoras y señores, querido rector, queridos colegas del claustro de la universidad, solo me queda volver a decir gracias. Ya ven, no he encontrado mejor manera de expresar lo que siento y afirmar que estoy feliz y orgulloso y honrado por tan grande distinción que recibo de nuestra Universidad de Girona. Es poco, en verdad, lo que puedo ofrecer para corresponder a esta largueza. Tan solo el firme propósito de trabajar con todo el empeño del que sea capaz, con el anhelo de que no llegue un día en el que tengáis que arrepentiros de este designio en favor mío. Además, prometo lealtad a la institución que hoy me acoge como a uno más de sus miembros. Una ceremonia como esta colma toda una vida académica, pero no significa el fin del camino, sino apenas su principio. Gracias.
Estimat doctor Ulisses Cortés, president del Consell Social de la Universitat de Girona, professor Albert Sabater, director de l'Observatori d'Ètica de l'Intel·ligència Artificial de Catalunya i padrí del doctorand, del doctor Ulisses Cortés, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya, cònsol adscrito i cònsol de Assuntos Políticos, Comunitarios, Cooperación Técnica y Científica, ambos del Consulado de México en Barcelona, directora general, regidora, rector general, rectora Geli, rector Giró, membres de la societat civil i política gironina, membres de la comunitat universitària, amigues i amics, els que esteu presents a la sala i els que també ens esteu seguint a través del canal de streaming de la Universitat de Girona. He dit en alguna ocasió, en un acte tan transcendent com aquest, que cada vegada que la Universitat de Girona anomena un nou doctor honoris causa, ensenya la seva ànima. Ensenyem l'ànima perquè ens mostrem com som. És a dir, mostrem on som i mostrem cap on anem. I ho fem públic, no només, i fem públic aquest reconeixement, aquest agraïment, no només mostrant el nostre agraïment envers una persona, l'elogi de les seves capacitats, sinó també i sobretot quines són les directrius intel·lectuals i morals que ha de seguir la universitat. En el cas del nomenament del doctor Ulisses Cortés com a doctor honoris causa, conflueixen moltes idees que ens ajuden a entendre què és i cap on es dirigeix la Universitat de Girona. Al llarg de la història hem incorporat al claustre de l'UDG persones que són exemple d'actituds elogioses i admirables. En el camp de la reivindicació feminista i de la justícia equitativa i el respecte a la diversitat i a les polítiques de gènere, en el món de l'activisme i la cooperació solidària, en el terreny del compromís pel medi ambient i la salut, en la pedagogia radical que reclamen els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, en el món de la cultura, de la filosofia, de la poesia, de la història i de la persistència en la lluita pels drets humans. També en el món de la tecnologia i la computació, com és el cas del doctor Josep Amat, un dels darrers honoris causa de l'UDG. Totes elles i tots ells ens han aportat experiència i coneixement. En el cas del doctor Cortés, m'agradaria destacar dos o potser tres punts clau. En primer lloc, el fet que aquest nomenament representa una mena de culminació del dibuix de futur que vam iniciar el 2019 amb l'aprovació del Pla Estratègic UDG 2030, la suma d'intel·ligències. Allà, com ja ha esmentat el professor Cortés i el seu padrí, es descrivia, entre moltes altres, la necessitat de reforçar el caràcter híbrid de la recerca potenciant la transversalitat d'àrees de coneixement dins de la universitat i la cooperació entre diversos àmbits d'estudi. Una idea, la suma d'intel·ligències, que penso que descriu l'actitud, el discurs i la pràctica acadèmica de l'Ulisses Cortés al llarg de tots aquests anys. El saber, genèricament entès, implica un coneixement multidisciplinari, una voluntat d'avançar plegats, un afany de recapte de totes les òptiques que són al nostre abast, un desig d'universalitat, un desig d'universitat. És per això que vam batejar el Pla Estratègic com una suma d'intel·ligències i que és, en molt bona part, el mateix que ha plantejat el doctor Cortés. Suma, que vol dir coneixement entre disciplines i intercanvi d'aquest coneixement. En el seu cas, la investigació computacional i la intel·ligència artificial, el servei de la medicina i la psiquiatria, el servei de tecnologies assistencials i en un territori que també ens és molt proper, el servei del tractament de l'aigua i de la gestió del medi ambient. Parlava de culminació perquè penso en el pla, sí, però també en una llarga trajectòria de fets que ens han portat com a UDG fins avui. Penso en l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya o en el Centre de Blockchain de Catalunya, en la recentment creada Càtedra d'Informació i Computació, fins i tot en aquelles memorables xerrades sobre intel·ligència artificial que vam vam mantenir fa cinc anys i que vaig tenir l'honor de poder presenciar, que vam mantenir, com deia, fa cinc anys els doctors Ulisses Cortés i Joan Manel del Pozo en el marc de la Fundació Jaume Casademont. Culminació que no és sinó continuïtat, perseverança i esforç per avançar en la línia que ens vam marcar i que també té un important vessant d'ordre moral. Com a segon punt a destacar, precisament el de la imposició d'un debat d'ordre moral. La socialització de la intel·ligència artificial ha despertat un interès creixent. Sarah Hooker, una de les investigadores rellevants en intel·ligència artificial, afirma que aquest any ha estat el de la sorpresa i l'any de la meravella. Hem viscut innovacions disruptives en la intel·ligència artificial generativa que han arribat a la ciutadania més enllà de l'àmbit científic. Fa uns anys, el doctor Jorge Wagensberg va publicar un llibre que es deia «Si la natura és la resposta, quina era la pregunta?». Parafrasejant aquest llibre, podríem preguntar-nos «Si la intel·ligència artificial és la resposta, quina era la pregunta?». M'hi refereixo en el sentit de plantejar què busquem com a humanitat en les possibilitats que ens ofereix aquesta nova tecnologia, com les possibilitats que ens ofereix cada nova disrupció tecnològica al llarg de la història. La pregunta ha de ser aquella que tingui per resposta generar més i majors oportunitats per a les persones. Caminar, si m'ho permeteu, cap a una humanitat augmentada, que només vol dir que ens faci més humans. I veiem alternatives sòlides de futur per ser més efectius en la lluita contra les malalties, en una major eficàcia en l'organització social, en un aprofitament millor dels recursos, però també sabem distingir-ne els perills, com recordo que esbossaven perfectament Ulisses Cortés i Joan Manel del Pozo en aquelles converses que he esmentat. Qualsevol desenvolupament tecnològic convindria desenvolupar-lo amb una visió transdisciplinària, holística, acompanyada també d'un qüestionament crític sobre l'ètica i sobre els abusos de la tecnologia, del control que es pot exercir a través d'aquesta informació. La recerca, com ha dit el doctor Cortés, és transgressió, és anar a buscar els límits, provar de superar-los, però és també una activitat en la qual cal tenir coratge, saviesa, bon humor, moderació, amabilitat. Com universitaris hem de recalcar i reclamar la recerca des dels valors de l'humanisme, una combinació que fa que s'excel·leixi i que ens ajuda a viure i treballar pels valors d'una societat més justa, més lliure, més crítica, pensant sempre en la comunitat. Ho deia un poeta al qual l'UDG té dedicada una càtedra, Joan Vinyoli. Ajudem-nos els uns als altres amb paciència, bon vi, moderació, per no caure en el dalt a baix. Otorgar el doctorat honoris causa al professor Ulisses Cortés és un pas a favor de l'esperança, per veure el futur amb optimisme, ple d'oportunitats per a les noves generacions, per continuar lluitant a favor dels valors que ens animen i que són ànima de la nostra institució. Una tecnologia que està al servei de les persones i per a construir un món millor per a tothom. Otorgar el doctorat honoris causa al professor Ulisses Cortés ens honora com a Universitat de Girona i ens encoratja a la nostra missió conjunta com a universitaris. Moltes gràcies per aquest honor, senyor.